Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick comparte la segunda parte del mensaje titulado Entendiendo el significado de un texto. En ella, nos da 4 reglas básicas de interpretación de la Biblia. Escuchemos al pastor Rick.
Jesús sabía que lo iban a traicionar, y es por eso que dijo, aunque no todos, Judas seguía en la habitación. Tuvieron la Pascua y Judas continuaba en la habitación. Jesús continúa. Ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía que Judas seguía ahí. Uno lo iba a traicionar. Luego Jesús le dijo a Judas, lo que sea que tengas que hacer, hazlo. Y Judas se fue. Y luego en el capítulo 15, lo leímos anteriormente, él dice, ahora están limpios. ¿Por qué? Porque Judas ya no está ahí. Ahora solo están los 11 que de verdad estuvieron con él siempre, en todo. Y sigue el verso. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí está dando una imagen íntima de lo que es servirse unos a los otros. Esta es la primera enseñanza que les está dando a las personas cercanas a él antes de morir. Jesús sabe que van a estar devastados por su muerte, que se van a entristecer mucho, van a estar asustados, van a decir, así no debió haber pasado, van a estar confundidos. Jesús les dice, amigos, van a tener que amarse unos a otros, van a tener que servirse unos a otros. Es por eso que les doy este ejemplo para que se mantengan unidos. Y luego, lo que le resta al capítulo número 13, Jesús enfatiza en lo que es amarse unos a otros, porque les dice que van a pasar por momentos difíciles, que quiere que se amen y que se sirvan unos a otros. Ahora pasamos al capítulo 14. En este capítulo, Jesús hace unas cuantas promesas. Es la misma conversación. Siguen en el aposento alto. Él está hablando con los mismos 11 hombres. Judas ya se había ido, y él sabe que van a pasar por momentos muy difíciles. Así que les hace unas promesas para alentarlos. De hecho, son 4 específicamente. En los primeros 11 versículos dice, ustedes no se preocupen, porque iré al cielo y les prepararé un lugar. Sí, voy a morir, pero voy a resucitar. Luego iré al cielo y voy a preparar un lugar para ustedes. Así que no se preocupen, todo va a salir bien. Esto es lo primero. Luego, en los versículos 12 al 14 dice, y por cierto, no se preocupen porque pueden hablar conmigo en oración. No estaré aquí físicamente, pero pueden pedir lo que sea en mi nombre y lo haré. Para que mi Padre sea glorificado en el Hijo, así que háganlo. No se preocupen, iré al cielo a preparar un lugar para ustedes y no se angustien porque siempre podrán hablar conmigo en oración. Luego, en los versículos 15 al 25 dice, no se preocupen porque voy a enviar al Espíritu Santo. Voy a poner el Espíritu Santo dentro de ustedes y para que esté con ustedes. Él será su fuerza, su consolador, su confortador. Él será su fuerza, su consolador y su guía, así que no debe preocupar. No estaré con ustedes, pero el Espíritu Santo estará con ustedes. Y luego dice, en los últimos versículos 27 al 30, no se preocupen porque les daré el regalo de paz. Les daré una paz no como la que el mundo da. En este mundo tendrán aflicciones. Pueden contar con eso. Van a tener problemas, pero tendrán paz. Y mi paz vence al mundo. Así que iré al cielo a preparar un lugar. Pueden hablar conmigo cuando quieran a través de la oración. Voy a poner mi Espíritu Santo en ustedes y les daré paz sin importar lo que suceda. Ustedes tendrán paz interior. Eso es el capítulo 14. Al final del capítulo 14, en el último versículo, él dice en el versículo 31, «Levántense, vámonos de aquí». Entonces Jesús y los 11 discípulos dejaron el aposento alto y se dirigen hacia el valle. Jerusalén está sobre una colina y al otro lado de la colina se encuentra el huerto de Getsemaní, donde Jesús va a orar, y es donde es arrestado. Y van caminando, caminan por los viñedos de Jerusalén, y Jesús los ve y decide que les dará una lección. Y es aquí donde comienza el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que esté conectada a mí dará fruto. Pero si te desconectas de mí, no vas a dar fruto. Así que deben mantenerse conectados a mí. Me voy a ir, no estaré con ustedes, pero deben permanecer conectados a mí. Y así continúa hablando acerca de dar fruto y de estar conectados. Y al final de la lección, les dice en el versículo 11, les he dicho esto, todas esas cosas acerca de amar, servir, acerca del cielo, acerca de cómo orar, acerca del Espíritu Santo, acerca de la paz y acerca de dar fruto, todo eso en la misma conversación. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. A eso se le llama el contexto. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué lo está haciendo? Para darles aliento. Conociendo el contexto, él claramente está tratando de darles palabras de ánimo a sus discípulos, a sus discípulos que ama y que sabe que se van a desalentar y quiere alentarlos. ¿Qué posibilidades hay que Jesús se refiera a si no dan fruto serán cortados de mí, perderán su salvación y arderán en el infierno? Y ahora les he dicho esto para que su alegría sea completa. No tiene lógica, no concuerda. El contexto totalmente desacredita esa idea acerca del infierno. No hay manera de que Jesús se ande refiriendo al infierno. Dice él que para que su gozo y alegría sean completas. ¿Creen que hay algo de alegría en decir, oh, por cierto, me voy, pero si no se mantienen conectados conmigo, se irán al infierno y se van a quemar, se van a desconectar y perderán su salvación? De eso no está hablando. Mientras más nos adentramos, vamos a ver lo que significa. El contexto hace que esa interpretación no tenga sentido. Así que lo primero es ver los versículos que están antes y después. ¿Qué es lo que significan? El segundo principio de la interpretación es este. Define las palabras claves. Define las palabras claves. Si vas a tener el significado correcto del versículo bíblico, tienes que asegurarte de saber lo que la palabra significa, no lo que piensas que significa. No porque signifique algo en otra parte, quiere decir que va a significar eso en ese versículo en particular. ¿Alguna vez has tenido una discusión con tu esposa o tu esposo, novia o novia, porque los dos usaron la misma palabra, pero significaba algo completamente diferente? Ustedes, los que están diciendo que no, están mintiendo. Kay y yo tenemos esta discusión todo el tiempo, todos los días, porque Kay usa una palabra, yo la uso y tiene significados muy diferentes. Así que no puedes asumir que sabes el significado de una palabra. Las palabras tienen múltiples significados. Por ejemplo, la palabra cargar tiene muchos significados. ¿Qué tal la palabra un viaje? Puede tener múltiples significados. Marcado. Marcado es lo que va a estar el pastor Rick después del plan Daniel. Estoy en proceso, pero aún no termino. La palabra banda puede significar una liga para unir o un grupo de músicos o un aro elástico, o un grupo de personas juntándose. Diferentes significados. El contexto determina lo que va a significar. Si usamos la palabra batido, puede que pienses que estamos hablando de una mezcla para hacer un pastel, o acerca de una malteada, o también cuando alguien está derrotado o cansado. O si usamos la palabra fugarse, puede que hablemos de hacer un escape, o también puede referirse a irse o retirarse. Misma palabra, diferente significado. Puedes usar la misma palabra en el mismo enunciado y tener dos o tres significados diferentes. Por ejemplo, esa canción es la onda, pero la que la canta me saca de onda. Significa totalmente algo opuesto en el mismo enunciado.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
¿Sabías que la palabra pin en lugar significa 62 cosas diferentes? Puede significar un colocador con una punta picuda. Puede ser algo que se le coloca a los huesos cuando se fracturan. Pueden ser los dígitos para un candado. Puede ser un bolo de boliche. Puede ser lo que le hace un luchador a otro en un combate. Puede ser el poste con bandera en el campo de golf. Y así sucesivamente. Tiene 62 significados. Cuando es usado como un verbo, puede ser para otorgar una medalla. Tiene 62 significados. Así que, cuando vean un versículo en la Biblia y vean una palabra, no puedes automáticamente asumir, como por ejemplo, ver la palabra fuego y asociarlo rápidamente con el infierno. No necesariamente significa eso. En este pasaje en particular, Juan 15, la palabra amor es usada 9 veces y la palabra fruto es utilizada 9 veces en los 17 versículos. Muchos de nosotros podemos decir que sabemos lo que es el amor, pero ¿qué es dar fruto? Soy llamado a dar fruto. Dios espera que dé fruto en mi vida. Debo saber lo que significa. ¿Qué es el fruto? Si Él dice que esto da gloria a Dios, entonces debo saber lo que es el fruto. Así que, ¿cómo saber lo que es el fruto? Las personas dicen que saben lo que es el fruto. Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas 9 cualidades no son automáticas. ¿Saben? La palabra fruto es usada 44 veces en el Nuevo Testamento y tienen al menos 10 significados diferentes. No puedes asumir de manera automática lo que la palabra significa. Por ejemplo, en Mateo 3:8, la palabra fruto es usada para referirse al fruto del arrepentimiento. En Mateo 26:29, habla acerca del fruto del vino. Habla del vino común. En Romanos 7:5, habla acerca de que tenemos el fruto de la muerte. Habla acerca de un estilo de vida pecaminoso. En Romanos 15:18, hemos recibido este fruto. Ahí habla acerca de una ofrenda de fruta. En Gálatas 5:22, habla acerca del fruto del Espíritu, que son las 9 actitudes santas. En Efesios 5:9, habla acerca del fruto de la vida, que es la verdad, lo correcto y lo que es bueno. Colosenses 1:6, el Evangelio está dando fruto y está creciendo. Ahí habla acerca de nuevos creyentes. En Hebreos 13:15 dice, alaben a Dios con el fruto de nuestros labios. Cuando alabas, eso es un fruto. ¿A qué se refiere? Si Dios dice que debo dar fruto y en Juan 15, Jesús dice que esto es muy importante, ya que es de las últimas cosas que Él hablaría. Así que es importante que sepan lo que es el fruto. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando habla de que debemos dar fruto en este contexto? Eso nos lleva al tercer principio de la interpretación. Número 3. Interpreta versículos poco claros con versículos claros. interpreto versículos poco claros con unos más claros. En este pasaje de Juan 15, encontramos tres claras características del fruto, lo que significa dar fruto espiritual. Los encontramos en el versículo 4, 8 y 11. ¿Cuáles son las tres características del fruto? En el versículo 4 dice esto: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Recuerden, permanecer significa estar, continuar, conectar, perdurar. Es la palabra griega meno, que solo significa estar conectado. Una rama que se desconecta del árbol no dará fruto. Tiene que permanecer conectada, si no, no dará fruto. Conéctense a mí y yo me conectaré con ustedes. Juan 15:4 dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Así que lo primero que hago, si estoy haciendo un estudio bíblico, es mi observación. Esto es lo que escribiría: dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Esto sería lo primero que escribiría. Esa no es una exageración. Eso no es profundizar. Es bastante claro. Ese es un versículo muy claro y lo dice tres veces. Si permaneces en mí, darás fruto. Si no permaneces en mí, no darás fruto. Si no permaneces en mí, no podrás hacer nada. Así que eso es lo primero que aprendemos, que damos fruto permaneciendo en Cristo. ¿Qué significa eso? El fruto es un trabajo interior, no es algo que puedes pretender dar. Es como si quisieras agarrar un árbol seco y pegarle manzanas y decir que tienes un manzano. No. Y muchos cristianos hacen eso. Tratan de hacer pasar buenas obras como si fueran fruto. Pero no, solo es pegárselo. Tienen que venir de adentro. Él dice que el Espíritu Santo que fluye en ti va a dar fruto. El fruto se da al permanecer en Cristo. El versículo número 8 dice esto: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esto es lo segundo que escribiría. Dar fruto da gloria a Dios. ¿Cómo sé eso? Porque el versículo lo dice, es muy claro, no lo estoy inventando, no lo estoy malinterpretando. Dice que cuando doy fruto, le estoy dando la gloria a Dios. Eso es lo que yo escribiría. Dice que el fruto se da al permanecer en Cristo y que le da la gloria a Dios. Luego, en el versículo 11, tenemos la tercera característica. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría se completa. Jesús nos dice que su motivo para hablar del fruto es el gozo. Y entonces escribo esto: dar fruto me dará completa alegría. Él dice que para que la alegría sea completa, dar fruto, sea cual sea, es producido por permanecer en Cristo. Da la gloria a Dios y me dará una alegría completa. Ahora estoy interesado. Quiero saber lo que es el fruto porque quiero una vida alegre y una vida de completo gozo. Así que aprendemos tres cosas de ello, pero seguimos con la misma pregunta. ¿Qué es el fruto? Si debo darlo, debo saber lo que es. ¿Cómo hago eso? Vamos a nuestro cuarto principio. El cuarto principio de la interpretación es este. Busca el significado más obvio. Busca el significado más obvio en el texto. Esto es lo totalmente opuesto a lo que la mayoría de las personas hacen. Quieren encontrar un significado muy profundo, algún significado oculto en la Biblia, un significado secreto dentro de la Biblia. Si andas buscando un significado secreto, escondido o misterioso, te lo vas a perder, porque la Biblia no está llena de secretos. ¿Me entendiste? La Biblia no está llena de secretos. Todos esos programas del canal de historia o de Discovery acerca de los secretos de la Biblia, no hay secretos en la Biblia. La Biblia es abierta y directa. ¿Por qué Dios pondría secretos en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Revelar a Dios, no esconderlo. ¿Por qué Dios nos daría la Biblia para decirnos cómo es y luego esconderse de nosotros? Eso sería tonto. El propósito de la Biblia No es esconder, es revelar. Así que no hay nada oculto en la Biblia. Ahí está. Solo necesitas encontrarlo. Es obvia si lo buscas. Todo eso de los códigos de la Biblia y de significados ocultos, hay una palabra para eso. Absurdo. No hay secretos en la Biblia, no los hay. No hay un código secreto, no hay una fórmula secreta, no hay un mensaje oculto. Dios no juega con nosotros. Nos dio la Biblia para revelarse a nosotros, no para esconderse de nosotros. Así que cuando encuentres a alguien con significado oculto, lo inventó. De hecho, si a ti se te ocurre una interpretación al leer un versículo de la Biblia que nadie más ha visto, estás mal, porque Dios nos ha estado hablando por 2000 años a través de su iglesia. Si es nuevo, no es verdad. Si es nuevo, no es correcto, porque si fuera verdad, ha estado por siempre, y porque miles de personas lo han visto y miles de personas lo verán. Así que cuando leo la Biblia y se me ocurre una interpretación que a nadie se le ha ocurrido, estoy mal. Así de simple, estoy mal. Hola, soy el pastor Rick y estoy muy contento de compartir con ustedes algunos testimonios que he recibido vía correo electrónico. Ya les he platicado cuánto gusto me da recibir este tipo de correos, pero también es muy importante compartirlos con otros porque pueden estar viviendo circunstancias similares y estos testimonios van a ser de edificación para su vida. Mira, aquí hay un correo de Zoe Monsalvo de Colombia y dice: estas últimas 2 semanas han sido todo un viaje de emociones en mi vida. A mediados del mes de junio me contraje con COVID-19. Los primeros días me sentía bien, algo asustada, pero bien. Luego empezó todo este miedo a entrar en mi corazón. Recuerdo lo agradecida que me sentía cada mañana, pero luego volvía a la incertidumbre y el miedo me robaba la tranquilidad. Un día, mi hermano mayor me habló de un libro, Una vida con propósito. Me envió una copia y su señora me inscribió en el devocional diario de Esperanza Diaria. Lo que está pasando hoy día es tan grande y se siente tan bonito que sigo pidiéndole a Dios perdón por haber sido sorda a sus palabras. El saber que Él me acepta tal cual soy. Una enloquecedora de tiempo completo. Me enseña que debo aceptarme y perdonarme por tantas cosas que he hecho mal. Hoy día, voy por el día 14 del libro. Leo el devocional, escucho los audios disponibles, sobre todo los de la serie Me Vuelves Loco. Fue escuchando los audios cuando me di cuenta que soy una enloquecedora. Soy yo quien está volviendo locos a las demás personas a mi alrededor. Pastor Rick, quiero seguir conociendo a nuestro Padre. Sigo aprendiendo. Algunas veces siento que le vuelvo a fallar y luego recuerdo que debo seguir en el camino de conocerlo más. Que nuestro Padre Celestial continúe bendiciéndolo, bendiciendo su labor a través de todo lo que hace y sobre todo, cómo nos enseña de nuestro Creador. Yo de verdad nunca lo había visto como lo describe. Muchas gracias. Un abrazo desde Colombia. Pues muchas gracias por tus palabras, Zoe. Aquí hay otro correo de Ime. Muchas gracias por la labor que hace a nivel mundial. Sus devocionales han sido de gran bendición en mi vida. Les envío un fuerte abrazo a todo el equipo de Esperanza Diaria. Confío en nuestro Padre Eterno, en que nos guarda en el hueco de su mano. Bendiciones al pastor Rick Warren y a toda su familia. Muchas gracias por compartirme la serie Transformados. Ime y Zoe, gracias por escribirme. A mí y a todo el equipo nos llena de ánimo leer la manera en que Esperanza Diaria ha sido de bendición para sus vidas. Si Esperanza Diaria ha sido de bendición para tu vida, escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com y platícame todos los detalles.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.